Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho Que Decir. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy, pero muy poco, que se habla poco de él. Vamos a hablar sobre emprendimientos culturales, cómo llevarlos a cabo, algunos tips, y vamos a contar con la presencia de Juan José Monarres, que de que sabe de esto, usted va a ver. Comenzamos. Juan José Monarres.
Hola, Verónica Palafox, ¿cómo estás?
Once again.
Nuevamente, muy agradecido por la invitación. Es siempre un placer estar platicando contigo en este gran programa y sobre todo en estas nuevas temáticas, ¿no?
Sí,
interesantes.
Sí, es que quien no lo quiera entender es porque no vive en este mundo. Siempre hay algo de lo que tenemos mucho de qué hablar, mucho que decir.
Así es. Y ¿sabes que me gustaría empezar por algo que debieron de habernos dicho desde que alguna vez?
¿Desde
antes? No, desde que cada uno estudió o no estudió, pero que debe de ser un proceso educativo.
Hay materias que deberían ser parte de la educación básica de todos los niños. Una de ellas, de la que tú ahorita vas a...
Exactamente. Y creo que debería de ser puesta desde nivel secundaria. Creo... Tengo conocimiento de que hay algunas escuelas que son privadas, uh-huh, que lo hacen, pero estoy hablando de la educación financiera. Desafortunadamente en México, y yo creo que en muchos países, no tenemos educación financiera.
No, y lo hemos hablado con especialistas al respecto, en el sentido de que te vas por la vida pensando, cuando eres niño, que pensando que nada más los papás como que tienen matitas de dinero en las bolsas, lo sacas y sigues sacando y sigues sacando y sigues sacando, y cuando te enteras que no es así, no sabes para dónde correr. No hay hábitos de distribución de la riqueza, no hay hábito de ahorro, no sabemos cómo,
no sabemos,
ni por qué.
No sabemos ni siquiera cuánto cuestan las cosas, uh-huh, o cuánto pueden generar aquellas cosas que hacemos. Uh-huh. Y creo que por ahí vamos a empezar.
A ver, empecemos porque vamos a acabar por otro lado. Pero este es un muy buen inicio.
Así es. Como bien sabemos, pues una empresa es una empresa, se dedica, vende, cobra, gana o no gana. Y entonces el servicio que proporciona, pues se lo proporciona aquel que lo pueda pagar. Y es sencillo. Uh-huh. Sin embargo, en México habemos muchos que hacemos cultura. Y cómo la cultura, entonces, en un momento dado, puede ser generadora de ganancia, pero hacia los dos lados. Y ahí es en donde empezamos con nuestros grandes problemas de cómo hacer que un proyecto cultural, y sobre todo, que un proyecto cultural de beneficio a la sociedad sea factible de convertirse en un negocio.
Ok. Entonces ya pusiste el tema base sobre la mesa. Yo te voy a pedir que lo recemos nada más como unos 400 años.
Vamos.
Si no es que más. La cultura es algo inherente al ser humano. Quien diga, ay, no, es que eso es culto, no va conmigo, es porque no ha entendido qué es la cultura. Hay muchos tipos de cultura, cada quien tiene su propia cultura, sus propias expresiones culturales, qué tipo de culturas y expresiones te gustan o te disgustan, porque el arte no nada más es verlo y te tiene que gustar a fuerza. La cultura no es porque la tengas que aceptar a fuerza, es decir, tienes que elegir dentro de las millones de opciones qué te gusta, qué no te gusta, qué sabes hacer, quizás parte de tu personalidad, sea crear, ser generador de cultura, y entonces ir armando tu bagaje sobre en qué espacio cultural quieres vivir. Habrá quien quiera vivir en el libro vaquero o que le alcance para vivir, porque hay veces, me ha tocado entrevistar muchas personas que el inicio de la literatura fue el libro vaquero, y tú de repente hay mucha gente que dice, ay, eso es literatura de quinta. Pero pues es una puerta económica para que la gente se enamore de la literatura. Y te decía yo de regresarnos muchos años porque siempre se ha creído que la literatura es nada más digo, la cultura en general, solo es para aquellos que tienen la capacidad económica de mantenerse sus gustos cultos, por decirles así, y que el vulgo, todos nosotros, los demás, los de a pie, pues no estamos en ese nivel. Y ese núcleo eran aquellos grupos de los escritores o los pintores.
Los nichos.
Que nadie los veía y que estaban ahí como semidioses creando sus pinturas. Y en el mejor de los casos con sus mecenas que les estuvieran aportando su lanita mensual, los ricos, los reyes, los aristócratas que les daban su lanita, para que se mantuvieran y seguían viviendo pobretones, ¿verdad? Pero se mantenían y podían esculpir, pintar, escribir, componer o cualquier
expresión
artística que a la que tuvieran la facilidad. Y de ahí me regreso a hoy en día, en que estamos empezando a entender que la cultura está al alcance de cualquier persona y que puedes volverte un generador, un creador, siendo cualquier persona.
Así es.
La gran diferencia es que sigue existiendo, en que si tú o yo nos sentamos hoy a escribir, pues tus hijos van a querer comer y tu esposa va a necesitar que la casa tenga luz, agua, teléfono, gas. Y aunque se pongan a trabajar, tienes tus obligaciones y responsabilidades que cubrir. Es decir, no es el arte y la cultura no es una profesión en la que inherentemente te puedas mantener de ella, como sería saliendo de la escuela de contaduría o de medicina o de cualquier otra profesión.
Sí, y a mí me gustaría hacer una precisión aquí. La cultura es general. Desafortunadamente, hemos nosotros creado ciertos mitos en donde hay alta cultura y baja cultura, pero estas culturas no existen.
Tan es el mito que la baja cultura se le llama folclore, ni siquiera se le llama cultura.
Cultura, exactamente. Y regresándote precisamente a todas estas situaciones que pasaban hace 300, 400, 500 años, en donde los pintores tenían sus mecenas, y que bien dices, la gran mayoría de ellos vivieron y murieron medianamente bien o pobres. Uh-huh. Los que se hicieron ricos fueron después los que adquirieron todas las obras de ellos y los pusieron en un pedestal y entonces empezaron a cobrar no por el arte, sino por poseer arte. Y aquí es en donde nos desviamos totalmente del camino, ¿sí? Ya no era importante hacer arte, sino era importante tener arte, poseerlo, tener la capacidad de moverte en ciertas élites en donde entre más poseías, más culto eras. Claro, vamos a poner ese culto entre paréntesis, porque lo único que tenían eran muchas obras de arte. ¿Sí? Ahora, afortunadamente, viendo, dices, creo que todo mundo podemos hacer cultura y podemos hacer cultura desde esa perspectiva, sin quitarnos si es baja, alta, mediana, porque todos los procesos son culturales. Pero ¿cómo lo hacemos? Y ese es como el meollo del asunto.
¿Dónde están los mecenas de la aristocracia?
Exactamente.
¿Sigue habiendo mecenas?
Claro, incluso sigue habiendo programas puestos desde los gobiernos.
Ah, pero ese ya no es un mecenazgo, eso ya, ahorita vamos a entrar a ellos.
Que son particularmente específicos para ciertas áreas, pero que es obligación del gobierno. Por lo tanto, no es algo que sea
mecenazgo.
Sí, sigue habiendo fundaciones, empresarios.
Entendiendo como mecenas, una persona que tiene la capacidad económica para estar aportando de manera voluntaria una cantidad económica a un creador para que desarrolle sus capacidades.
Exactamente.
Y que después puede tener la propiedad o no del resultante de la obra, depende del tipo de mecenas, porque...
Y depende del acuerdo que hayas llegado.
Hay uno que te dice, pues sí, yo te voy a dar, pero todo lo que pintes, todo lo que escribas, todo lo que esculpas es mío. Y hay otro que te va a decir, bueno, véndelo y me das una parte. O simplemente...
Hazlo.
Es por el gusto de apoyar la creación artística. Todavía existe ese tipo de personas.
Afortunadamente.
Muy poquito, si usted conoce una, no se agacho, pásenos sus números,
sí,
para
por
poder
favor
contactar.
No, creo que sí existen bastantes personas, e incluso aquí en Ciudad Juárez hay bastantes personas que todavía logran hacer estos apoyos al arte.
O sea, que el que me tienes que dar los teléfonos.
Pero déjame te digo algo, que es precisamente de dónde empezamos. Uh-huh. Un mecenas es una persona que por cuestiones financieras logró hacer un dinero bajo una empresa
X.
Uh-huh. Y con una trayectoria X.
Muchos de ellos son artistas frustrados y que pues a través de su aporte económico
se sienten liberados. Uh-huh. Sí, pero al final en cuentas son comerciantes. Y creo que aquí es en donde empieza nuestro problema, porque muchos de nosotros somos artistas, no comerciantes.
Porque y se siente que es una contradicción que el artista piense en dinero.
Claro.
Porque está visto como que es una cuestión romántica y que uno debe hacer cine porque eso alimenta tu espíritu y a ver quién paga el alimento de la pancita, ¿verdad?
Sí, no. Sin embargo, no tenemos la educación financiera para presentarle a un mecenas un proyecto viable en donde él vea que lo que tú estás haciendo, que es un proyecto cultural, tiene un valor social, puede ser retribuible e incluso puede ser autofinanciable al final de los tiempos. Uh-huh. Porque hay mecenas que dicen, aquí está el dinero para que empieces, pero tú tienes el compromiso de que después tienes que ser autofinanciable y me tienes que regresar, pero sí, no en dinero, sino en contribución social para que él también se sienta parte.
Para que haga círculo esta generosidad.
Esta generosidad.
A ver, retomando lo que decías tú al principio de nuestra... Vamos a pegar estos dos pedacitos. Decías tú al principio del desconocimiento que tenemos sobre la educación financiera de manera formal. Es decir, cuando somos niños no nos enseñan lo que son técnicas de ahorro, técnicas de administración, técnicas de nada
costos,
que tiene que ver con el dinero. Nos enseñan matemáticas, pero no nos enseñan su aplicación en la realidad, del para qué necesitamos saber sumar, restar y multiplicar. No es nada más para que saquemos un 10 en el examen y para que sepamos cuánto nos tiene que dar de cambio el de la tienda cuando le demos el billete.
Y para que no nos hagan luego memes de que no sabemos sumar sin la calculadora, ¿eh?
Sí, no estás hablando mal de los cajeros del Oxxo. Tiene su corazoncito. Y por otro lado, decía yo, que se ve como una falta de lógica que un artista o un creador cultural tenga un interés financiero. Es como que fueras sucio.
Prostituyes.
Prostituyeras el arte. Cuando el artista tiene compromisos económicos, cuando tiene necesidades financieras, y es aquí, y comentábamos ahorita antes de empezar el programa, que tomamos un taller hace, ¿qué fue? Un par de años.
Casi dos años.
Con un muy reconocido artista...
Escultor.
Iba a decir local, pero no, del Estado. No es de Ciudad Juárez, es del Estado. Que ahorita platicamos un poquito más de él. Que te decía que para mí fue muy revelador en ese taller el entender que el arte y la cultura también son una industria.
Claro.
Y como tal, una industria debe ser generadora de riqueza. Obvio que una vez que se genera el producto, que es el producto final, o sea, una película, un libro, una escultura, una pintura o una pieza musical o cualquiera, entonces sí hay un engrandecimiento en el espíritu de estarla creando, mostrarla, el enriquecimiento de quien la ve, de quien... Todo eso, sí, pero tenemos que entendernos como un generador de riqueza sin culpas y entendiendo que somos entes sociales con responsabilidades y necesidades. Luego entonces, si nosotros desde pequeños entendemos cómo se manejan las finanzas, sea lo que sea que decidamos después, ser abogados, ingenieros, o cantantes, o productores, o directores, o escritores, o lo que sea, nos conformemos en un ente productivo económicamente.
Claro. Aquí sí me gustaría hacer una reflexión. Sí hay empresas culturales y que desafortunadamente también podrían llegar a crear, no me gustaría usar la palabra de prostituir el arte, pero sí crear arte o productos artísticos con el afán
de generar,
generar riquezas. Okay. Y lo estamos hablando, para decirlo así, editoriales, grandes editoriales, grandes productoras de cine, grandes productoras de televisión,
¿que se vale?
Que siguen, claro, se vale, pero al último el artista, el creador, es el que menos gana. Gana la gran empresa.
Bueno, la gran empresa le paga muy bien a aquel que ya tiene un cierto estatus, un cierto nivel, y aquí estamos hablando y retomando el hecho de que ahora la cultura es como más accesible. Aquel que va empezando, aquel que es su primera obra, el que es su primera incursión dentro del ambiente artístico al que se esté
enfocando,
¿cómo financio el poder sentarme meses a escribir? Es que esto es muy fácil. Yo conozco, nosotros, porque es parte de tu área, conocemos mucho el área literaria. El área literaria, conocemos cuántas personas que son muy buenas escribiendo, que tienen una muy buena historia en el tintero, pero que simple y sencillamente escriben 2-3 páginas y pues tiene que hacerlo en su tiempo libre, y entonces duran, no es que como García Márquez, que dura 10 años escribiendo una novela porque la está perfeccionando. No, es porque escribió 2 páginas por semana durante 20 años para poderla terminar. Y cuando eso pasa, una, o no la termina, o ya no tiene ese hilado de la historia de cuando la escribes toda junta, porque obvio, no eres el mismo.
Y tu visión cambia.
Exacto. Entonces, sí. Todo ese que va haciendo su primera obra, sea esta la que sea, es muy complejo. Ahora están todos los concursos, todas las convocatorias que gobiernos y organismos sociales,
no gubernamentales,
exactamente, han implementado. Pero pues estás hablando de que, por ejemplo, yo el año pasado mandé un proyecto a Sundance. O sea, dije yo, si la voy a tirar, vamos para arriba, ¿verdad? Lo mando a Sundance, tardan 6 meses, porque son tantos los proyectos que les llegan, tardan 6 meses, y me dicen, su obra es muy buena, pero nomás vamos a financiar 10 y nos llegaron 1,600.
Claro.
Y por el estilo, unos más, otros menos en el nivel de la competencia, pero por el estilo, el tratar de buscar un financiamiento público a través de una convocatoria.
Y me gustaría hacer una reflexión ahí. Nos hemos dado cuenta muchos que lanzamos o que intentamos acceder a una convocatoria que a veces no somos elegidos por una pequeña cuestión. No sabemos redactar aquello que nos pidieron de manera económica. Fíjate.
Los presupuestos.
Los presupuestos. Idealizamos luego el tratamiento, o sea, porque vivimos en un mundo distinto al mundo comercial. Uh-huh. Y el mundo comercial no es ideal.
No, porque no nos vemos dentro del mundo comercial.
Claro, porque no nos vemos.
Porque yo conozco a creadores que dicen, no, pues con que consiga yo para pagarle al de iluminación, aunque yo no gane nada. O sea, le vas a invertir un año de tu vida a algo que no le vas a ganar nada.
Claro.
Y lo estás haciendo con conciencia. No es de que digas tú, y no me salieron las cuentas, no lo supe hacer bien, pero les pagué a todos y no me sobró nada. Eso es diferente a que de entrada estamos dando por hecho que nuestro trabajo debe ser recompensado con el aplauso, porque el alimento del artista es el aplauso.
¿Cuántas
mitos?
Pues mitos
son mitos
tenemos,
a fin de cuentas, ¿no?
Bueno, y también cuántas acciones hemos hecho muchos de nosotros en pro de mantener cierto concepto cultural o folclórico, si le uh-huh. quieres llamar, porque a lo mejor no es tan alta cultura, dentro y accesible para muchas personas. Pero vamos a llegar al punto.
Vamos, vayamos.
Vayamos al punto. Actualmente, y no digo actualmente, creo que ya tiene un tiempo de aproximadamente como 10 o 15 años, se han estado formando unas situaciones llamadas incubadoras. Ya conocemos las incubadoras comerciales.
De negocios.
De negocios. Y estas, creo que hay hasta un programa muy famoso de animales marinos.
Sí, sí, sí.
Que es una, para mí es uno de los ejemplos perfectos de lo que es una incubadora comercial.
Que no estamos hablando del acuario de Mazatlán, estamos hablando del programa sí. de televisión Shark Tank.
Así, ok. Entonces, y tienes que llegar precisamente con números cuadrados, esto y lo otro, bla, 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 porque esto es así, así, así. Sin embargo, cuando metes un proyecto cultural a ese tipo de programas, lo más seguro es que ni siquiera te dejen pasar el filtro a presentarte con el panel. ¿Por qué? Porque la cultura en un momento dado no puede ser valorada como un producto cuantitativo
con un valor. Que te dé una retribución económica medida.
Medida, exactamente. O sea, no tienes un... Yo no conozco ninguna compañía de teatro que diga, a ver, aquí está mi proyecto, y que la financiera diga, perfecto, te lo acepto, tienes que hacer para retribuirte 100 obras de teatro al año. La compañía de teatro se va a morir, se va a pasmar. ¿Por qué? Pues porque es un trabajo increíble y...
Y no puedes asegurar llenos.
Llenos.
Ajá.
¿Sí? Y aparte, exacto.
Si vas a vender desodorantes, dices tú, si yo vendo 100 piezas de desodorante, voy a recuperar la inversión, y vamos a entrar en el segundo año. Cuando... Pero si yo digo, puede ser una película, y yo no puedo asegurar que voy a poder llenarte 3 salas, porque estás hablando de salas, estás hablando de alguien que va a pagar un boleto por algo intangible.
Claro.
El arte es intangible, a fin de la historia.
Exacto. Y entonces, no sabemos... Y con justa razón, ¿verdad? Los empresarios también por eso tienen sus bemoles en decir, no puedo apostarle a esto porque para mí es ganar financieramente. Entonces, ¿cómo hacerle? Nosotros, ¿cómo hacerle? Como entes culturales, pues lo que tenemos que hacer es aprender esto, de este financiamiento. O sea, tratar de imitar un poquito lo que es la incubadora financiera y ponerlo a una incubadora cultural.
Y ahora también lo que estaba poniéndose ya más de moda es la profesionalización de los emprendimientos culturales.
Exactamente.
Y están entonces generándose todos estos personajes que se están capacitando en cómo tomar las ideas y los conceptos culturales y convertirlos dentro de la industria naranja, ¿no?
Así es. Y aquí me gustaría también hacer otra reflexión con respecto a nosotros los artistas. Muchos de nosotros no nos dábamos cuenta que formamos parte de un ejercicio fiscal y queremos andar nadando.
Ah, sí, por la libre.
Por la libre. Y entonces también... No estamos nosotros tomando esta responsabilidad de que nuestro ejercicio cultural también debe de ser susceptible de cobros, pagos, impuestos,
gasto
y darnos de alta. Y no queremos formar este equipo con un contador ni tener las obligaciones y queremos andarla por la libre. Entonces, lo vemos en el comercio normal, formal e informal, ¿no?
Pero la diferencia es que en el comercio informal, aunque esté así,
hay una gran ganancia.
Hay bien para comprar y vender.
Claro.
Pero ¿cuántos no conocemos que les dices, ay, sí, puedes participar en tal convocatoria? Primero, registro federal de causa. Ah, no. Si me tengo que dar de alta, entonces no.
No.
Exacto. ¿Cómo? ¿Qué querías?
Exacto. O sea, queremos todavía vivir en esta libertad de decir, Es que no, yo soy artista y lo único que... Sí, no, no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Más que a Dios.
Y queremos llegar los lunes primero de cada mes a un espacio donde nos pongan un sobrecito en la mano y listo.
Así es. Y entonces creo que desde ahí también está este gran aprendizaje que en un momento dado las incubadoras culturales han estado fomentando. Como tú decías, hace poco, bueno, hace ya no poco, fueron hace 2 años, estuvimos en el taller de este escultor.
Valverde. Es con M.
Bueno, no recuerdo.
Ahorita le decimos.
Sí, ahorita decimos quién es. Y tiene incluso un gran mural aquí cerquita en San Agustín. En San Agustín.
No, no es en San Agustín.
Pero bueno, aquí por el Valle de Juárez.
Ahorita.
Y bastante interesante, ¿eh? Pero bueno, ¿qué aprendimos de él? Aprendimos que teníamos que ver las cosas de manera financiera. Y teníamos que tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y teníamos que ver...
Miguel Valverde. Y Kenneth. Ahí, por favor, ahorita, no sé si lo alcanzan a apreciar. ¿Sí se ve o ahí lo ponemos después en producción? Este es un
mural.
Trabajo monumental.
Sí, sí.
Es terrible. Un mural hecho con pedacitos de cerámica, es decir, no es pintura. Son
trozos de piedra.
Pedacitos de pues, ay, de cerámica. ¿Sí? Son pedacitos de cerámica y está, ahorita les voy a decir dónde está.
Oye, y que es interesante porque no es plano, ¿eh?
Es curvo para que dé la...
curvo para perspectivas.
La impresión de la perspectiva. Sí, en el taller nos... más tiempo del que yo hubiera querido, pero nos explicó con todo detenimiento su
trabajo.
El procedimiento con el que lo hizo. Ahorita busco en qué municipio está esto.
Pero bueno, ¿qué aprendimos ahí? Aprendimos que teníamos que cambiar nuestra visión de lo que estábamos haciendo culturalmente. Uh-huh. Teníamos que tener objetivos, teníamos que tener incluso registrarnos.
Ajá.
Registrar tu nombre, registrar tu proyecto, tener derechos sobre tus logotipos, derechos de autor, derechos sobre tu nombre artístico o tu representación artística que... Dices tú, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Bueno, pues porque estás creando.
Pero eso le pone faja al arte y el arte es libre.
No. No.
El arte es una disciplina.
Así es. Y tienes que tenerlo. Si no, pues viviríamos como Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, saltando del tingo al tango. Claro, él era un genio.
Y tenía
muy buenos mecenas. Y tenía muy buenos amigos. Sí.
Pascual Orozco.
Y
el mural está en Pascual Orozco,
Chihuahua. Pero no somos esos genios.
Pero los tiempos han cambiado. Yo no conozco ningún rey, ni ningún duque, ni ningún papa que me quiera financiar.
Sí, ¿no? Y con las cantidades de dinero que tienen ellos, ¿verdad?
Entonces,
creo que las incubadoras culturales son un buen comienzo para que los artistas modifiquemos nuestra manera de ver que organizar nuestro trabajo de manera financiera no es prostituir tu quehacer artístico.
Entender eso, para empezar.
Entender eso. Y que además no podemos idealizar todo lo que hacemos porque un empresario nunca te va a financiar un ideal. Él te va a financiar un hecho. Y esto de repente nos modifica nuestra redacción incluso.
O sea que de entrada hay que dejar de romantizar nuestro trabajo.
Exactamente. Hay que dejar de romantizar nuestro trabajo. Te voy a poner un ejemplo súper rapidísimo. De repente yo quería hacer varias salas de lectura porque creo que la lectura va a llevar con su ejercicio a modificar un poquito el pensamiento crítico de las personas. Y nunca he podido vender esa idea. ¿Sí? Pero sí logré vender una idea en donde le dije a alguien, oye, ¿sabes qué? Hay pocas bibliotecas por este lado. Sería importante que nosotros pongamos una biblioteca ahí. Esta biblioteca necesita esto, esto, esto y esto para que funcione en pro de la sociedad y que la sociedad en un momento dado pueda o no leer y cambiar su pensamiento crítico.
A fin de cuentas, es la misma historia, pero contada con otro personaje.
Con otro personaje en otros términos.
Okay.
Entonces, creo que cuando empezamos a cambiar eso, empezamos a tener una visión o una perspectiva más así, canalizada de lo que queremos hacer. Y eso es una de las ventajas de las incubadoras. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Porque también por ahí están las impulsadoras culturales.
No es lo mismo.
No es lo mismo. Las impulsadoras culturales son, como tú bien decías hace rato, ¿no? Mándame todos tus proyectos y luego nosotros los ponemos.
Ah, ok.
Y entonces te quedas así como que, a ver.
Y luego...
¿Y yo qué? No, tú mándamelo, ¿no? Que muchas veces nos hicieron eso. Tanto en gobiernos como en proyectos,
sí,
¿no? Que mandabas tus convocatorias, no pasabas.
Y luego los veías.
Y luego de repente, ¡ah, caramba! ¡Ahí está!
Yo te voy a contar una. Porque a mí me pasó una, bueno, me han pasado muchas, pero está esta en particular fue muy dolorosa porque involucré a mucha gente. Yo presenté a un gobierno del estado, no voy a decir a cuál, un proyecto muy ambicioso de turismo para los stands que se ponen en el exterior, porque hay ferias de turismo a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, a veces el invitado es el estado tal. Entonces, yo presenté un proyecto muy ambicioso para que ese estado pusiera sus stands. Estamos hablando de hace 15 años, más o menos. Entonces, era como un libro, pero abrías el libro y tenía un CD, y tenía postales, y tenía... mapas y tenía, todavía existían los QR, pero hubiera tenido QR si se hubiera hecho después. Entonces a la persona no le dabas una etiqueta, tarjetita, no le dabas un post-it, le dabas el paquete completo. Me puse y conseguí un genial diseñador que me ayudara, porque era una cosa que lo terminaba hasta armando y desarmando. Era algo así como lo que hace... los cubos de Sebastián.
Ah, claro, sí.
Así que le ibas haciendo, pero la dices...
Que se hacen estrellas cuadradas.
Era una locura, sí, era una locura. No era un proyecto barato, pero no era para un público barato. Entonces, el diseñador era de la Ciudad de México, no estaba tan fácil conseguir fotografías, así que fue comprar fotografías de los espacios. Yo creo que me llevé como unos... 3-4 meses en armar el prototipo, porque me pidieron un prototipo.
Claro.
Entonces, no nada más era el proyecto, sino el proyecto y el prototipo. Invertirle en impresiones, porque eran impresiones grandes y a muy buena calidad. Total. Me recibe el secretario de turismo, me recibe el secretario de gobierno, o sea, me recibe una
planta
de
personas
bien importantes. Se los explico, yo les veía la cara de wow. Y aquí está el presupuesto, cuesta esto más tanto. Ah, muy bien, nos encantó, vamos a ver. Pero tiene que agregarle el logotipo de este. Ya le pongo el logotipo de la panadería de Don Panchito, si usted quiere.
Es el que paga.
Va. Y empiezan a darme largas, A los 3 meses me dicen, ¿sabes qué? No va a haber presupuesto para hacerlo. Yo sentí muy feo, como siempre que le dicen a uno que siempre no, se siente muy, muy feo. Y pues lo dejé por... No, pero vamos a ver si en el año que entra se puede. Resulta que mi diseñador de la Ciudad de México, que me ayudó a hacer el prototipo, el diseño del prototipo, porque yo lo armé, yo lo imprimí aquí, yo hice todo el cortadero, las mesas de cúter, va a España de vacaciones. Y en España le tocó una feria de turismo mundial en donde estaban entregando mis piezas. Cuando este regresa...
Te trae una pieza.
No, me parte que me trae en la pizza me habla porque él creyó que yo vendí el proyecto y que lo había, que no le había pagado. Porque hay muchos proyectos en los que invitas a los compañeros y le dices, pues si pega, pegó y ganamos todos. Y si no pega, pues le invertimos y ni modo. Eso es
que ahorita hablamos de eso.
Cuenta del todos los días. Yo a veces estoy en contra, pero hay veces que se necesita ser así, porque si yo tengo el dinero para llevarlo, pues yo te digo y me quedo con todo y va. Pero si no tengo el proyecto, y si no te digo, y si no te digo, y si no te digo, y no armamos un equipo, no vamos a tener la oportunidad de poder hacerlo. Bueno, él se quedó con la idea cuando vio el proyecto, porque era exactamente igual. O sea, le dieron mi prototipo a otra empresa, la otra empresa nada más lo desarmaba, armó las piezas, las imprimió, las volvió a armar y se las entregó. Creyó que yo había vendido el proyecto y que yo le había jugado sucio. Entonces me habló para reclamarme, no me habló para platicarme, ¿qué crees que me encontré? Sino, oye, pues entonces, ¿cómo voy a confiar? ¿Qué hablamos? Esto y esto. Y yo, ¡oh! Obvio, ni el secretario de Turismo, ni el secretario de Gobernación, ni todos los de aquella junta jamás me tomaron una llamada. Jamás me recibieron porque yo fui a la capital de ese estado del que estoy hablando, a hacer el reclamo.
¿Qué rica comida hacen, verdad?
Hay un restaurante que se llama Mocho, está muy rico, sí. nunca me recibieron, pero se robaron todo, no ni siquiera el concepto, todo el proyecto, todo lo aplicaron tal cual, el diseño del stand era como yo lo había probado, todo era... Exacto, se lo robaron.
Y somos susceptibles siempre todos los creadores a eso. Y creo que esta es una de las enseñanzas que a mí en lo personal me ha hecho la incubadora o los talleres de incubación.
Registrar.
Pues, dar
y cacaraquear. Y le voy a gastar más todavía, tener que gastar en derechos de autor.
Pues sí. Para poder en un momento dado asegurar. Y si el otro lo hace, decirle, oye, qué padre que hiciste mi proyecto. Toma, aquí está la factura y listo. ¿Pero por qué? Porque este es mi trabajo, aquí está mi registro, tú lo usaste, no pasa nada, esto es lo que quiero, aquí está. Y si no, metes una demanda. Punto. ¿Quién sabe si proceda, si te paguen y todo?
Y luego
¿no?
también después dices, sí, lo voy a demandar y ya me voy a cerrar las puertas con ese proveedor para toda la vida. Es que hay muchas cosas. Por eso la importancia, y por eso te pedí que habláramos sobre emprendimientos culturales, porque es complejo.
Así es.
Tratar de vivir del arte y de la cultura. Y, que no es lo mismo.
Sí, no. Y ahorita decías tú algo. Los artistas también debemos de pensar que no somos todólogos. Y debemos de armar un equipo. Pero este equipo también debe de estar comprometido de que los proyectos no siempre son o no siempre van a ser funcionales, ni viables,
ni redituables. Ni redituables. Saludos a que le dé una factura que me está cobrando.
Sí. Y entonces, ahí es en donde aparecen estas figuras, como en mi caso, ¿sí? Que somos colectivos.
Exacto.
Y en donde como colectivo...
Estás consciente de que estás apostándole a un proyecto.
A un proyecto donde tú misma has colaborado conmigo en algunos proyectos, en algunos procesos.
Y luego tú en uno de los míos.
Y así estamos jugando a que... Nos ayudamos entre todos.
Y que uno tiene que pegar.
Y uno tiene que pagar y va a pegar para todos. No somos una empresa, no podemos pagarle a unos empleados, no podemos pagarle a esto, no podemos pagarle al diseñador.
Aún.
Y aunque lo tuviéramos, fíjate también lo que he aprendido, y aunque tuviéramos ya esa capacidad, creo que también sería muy... O sería mejor seguir trabajando de manera colectiva porque cada quien va a tener un crecimiento individual y va a crear sus propias fuerzas financieras. No van a depender de ti, ¿sí? Porque al último, a lo mejor el que tiene, digamos, en el caso de la literatura, yo tengo un diseñador gráfico que me colabora, tengo un impresor que me colabora, tengo alguien que me hace las copias, tengo alguien que... ¿sí? Pero si yo no genero, ellos no tienen trabajo. Entonces, qué mejor que cuando se arme un proyecto, invitarlos a todos, qué onda, vénganse, uh-huh. invertimos en esto, si pega, todos crecemos, sí. y ellos van viendo que también, no nada más pueden trabajar conmigo, pueden trabajar con otro sí. y con otro.
Y también vas otro. Aprendiendo a qué proyectos, o qué generador de proyectos, sí. sí tiene la posibilidad o la expectativa de que se lleven a cabo.
Exacto.
Porque también no le vas a estar apostando a estarle jugando a aportarle a alguien que nunca te lleva a cabo los proyectos, ¿verdad?
Claro. Y ahora también tenemos que ver algo, ¿no? Las grandes empresas no fueron grandes empresas.
No nacieron así.
Y no nacieron. Bueno, algunas sí.
Bueno.
Pero las grandes empresas duraron 8, 10, 15 o hasta más años para ser los grandes monstruos financieros que somos. Uh-huh. Entonces, también nosotros debemos de tener esa uh-huh. visión de que con un libro, hay gente que con un libro se vuelve rico. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Hay gente que no tenía, podemos el caso de J.K. Rowling, ¿verdad? Ella no tenía esa...
Al revés.
Uh-huh. Esa visión y ve lo que logró. O sea, y fue un
imperio.
Es un imperio, pero ella no tenía esa visión. Uh-huh. O sea, sino que fue distinta.
Y también es, ahorita que dices de la visión, otra cosa de los emprendedores culturales, la importancia de ver fuera de la caja.
Así es.
Yo conozco amigos que escriben libros que estuvieron empecinados por años de que alguien se los publicara. Ahora conozco otros que después dijeron, no, yo me autopublico. Y fueron y vendieron su carro y tienen la casa llena de libros y sin carro, ¿verdad? Y que se endeudaron por autopublicarse. Pero viendo fuera de la caja, tengo amigos que han escrito libros de buenos a regulares, porque tampoco son éxitos. Pero que los están metiendo en Kindle o en cualquiera de las plataformas.
En Amazon.
Las que, pues si no te los compran en 200, te los compran en 50, pero pues es mejor vender 10 de 50 que ninguno de 200.
Claro.
Y que se han vuelto buenos vendedores, no bestsellers, pero buenos vendedores de sus producciones por internet.
Así es. Y ahí es donde de repente también nosotros entramos como espacios culturales. Y ahora sí vamos a darle la vuelta a esto de los incubadoras, ¿no? Uh-huh. Nosotros como espacios culturales también debemos de apoyar a estos escritores, ¿sí? Como en el caso ahorita voy a hablar del colectivo Lectores en el Desierto, donde llegaron un grupo de escritores jóvenes, están escribiendo sus primeras novelas, pero no saben si son buenas o no. ¿Y sabes qué me pidieron? Lectores. Y entonces armamos un grupo en donde cada escritor va a ser leído y va a ser retroalimentado positivo o negativamente, ¿verdad? Y él va a saber por dónde...
Como un focus ajusta, group.
Como un focus group. Y esto también es importante. Y esto, entonces, a mi colectivo le va a dar este plus uh-huh. de que es un espacio que puede ser un focus group.
Es decir, que también otro tip para los emprendedores, para los emprendimientos culturales, es acercarte a otras personas que tengan que ver con tu disciplina.
Así.
E incluso interdisciplinario.
Sí, claro.
Porque no sabes, por ejemplo, si estamos hablando de literatura y tú te acercas o yo me acerco a un proyecto, yo puedo hacer la conexión para la industria cinematográfica. Y alguien más puede ser a lo mejor el conecte para la industria periodística. ¿Eh? O
fotográfica.
Para la industria fotográfica, exacto.
O turística. Uh-huh. Y empezamos a ampliar un abanico de posibilidades de manera colectiva, trabajando cada quien en su disciplina, pero al mismo tiempo interrelacionados todos. Pero eso no te lo enseña en ninguna escuela. Uh-huh. Y tampoco la experiencia te lo enseña, ¿verdad? Porque generalmente los autores y los creadores somos egocentristas, egoístas y los mejores, ¿no?
Oye, esa es otra. Es importante que los emprendedores culturales que deseen participar en convocatorias. Las convocatorias, a veces abres la convocatoria y ya te está dando una jaqueca porque no la entiendes.
Claro.
A mí me pasó en la primera vez que yo participé en una convocatoria en el ECA. no entendía algunos. Pese a que quien hace la convocatoria no sabe redactarla. Pero pese a que supiera redactarla, hay veces que están tan metidos en el todo que no se fijan en ser claros en ciertos detalles. Entonces, cuando yo la leí, a mí me empezó a doler la cabeza, de entrada. Porque para empezar eran como 25 documentos, 25, o sea, no eran cositas, eran 25 cosas que había que cumplirse. Ya como en la número 6, yo ya no entendía si iba en la 7, si no me tenía que regresar a la 2, si ya había estado en la 54. Entonces, a mí me pareció, fíjate, mi inocencia, cálida, cristalina y pura. Le voy a buscar a personas que hayan obtenido este financiamiento para preguntarles. Entonces, hablé como con 5 personas. Las primeras 3 me mandaron soberanamente por un tubo. O sea, no, es que hasta te hago daño si te ayudo. Hubo una que me dijo eso. Hasta te puedo hacer daño si te ayudo. Hola. La cuarta me dijo, pues mira, a mí me costó mucho trabajo, pero si en algo te sirve mi experiencia, dime qué partes son las que no entiendes, a ver si te las puedo explicar. No, es que también son donde yo me compliqué, pero por lo menos hubo una apertura, ¿no? Y la última fue la que me dijo, sí, si gustas, yo nos sentamos y yo te ayudo. Pero en ese inter, como 4 días o 3 días antes de que se cerrara la convocatoria, se les ocurre a los convocantes hacer un taller para explicarte cómo se llenaba. ¿Ya para qué? O sea, eso te lo tenía que haber hecho desde que salió la convocatoria, pero bueno.
Y que te cambian todo.
Sí, yo saliendo del taller, literal, llegué a mi casa, borré el archivo y empecé de cero. Porque no había entendido igual que ellos habían entendido. Pero sí es muy común que no te ayuden. Por lo tanto, reforzamos el anterior tip. Si tú empiezas a hacer reuniones, colectivos, estar en contacto con otros, es más fácil que de amigo a amigo.
Espero amigos.
O por lo menos conocidos. Si tú me hablas y me dices, oye, quiero participar en el ECA, pues a lo mejor si tú eres X, yo te voy a decir Y. Pero si tú eres mi compa, o mi conocido por lo menos, sé cómo te llamas, sabes cómo me llamo, tenemos nuestros teléfonos, hay más viabilidad. Las últimas 2 personas que me intentaron ayudar eran ya conocidas. Estas 3 no me conocían.
Pero no por eso te pueden invalidar.
Tenían que haber negado la posibilidad de ayudarme. Pero si tú haces una red de contactos como emprendedor cultural, hay más posibilidades de que puedas acercarte tips, conocimientos, o mira, incluso convocatorias que tú no sabes que existen, te las pueden pasar.
Mira, yo entré al primer ECA que existió.
Hace cuatro años.
Y no lo gané porque no entendía alguno de los rubros y no estaba bien planteado lo que hace rato dijimos. Lo idealicé y lo puse de manera ideal, que cuando lo leyó el administrativo que tenía enfrente el documento, dijo, esto no tiene valor social. Esa fue la contestación que me dijeron. Su proyecto no tiene valor social. Perfecto. No supe cómo.
¿A qué se refieren?
¿A qué se refieren? Hay palabras que nosotros las entendemos de una manera y el administrativo tiene otra cosa, ¿sí? Y sí, tienes razón. Somos muy egoístas y de repente nos cerramos. Ahorita estoy en un emprendimiento. No entendía una de las cosas. Ahorita estoy en una incubadora, perdón. No entendía una de las cosas. Le hablé a una persona que nos conocemos de nombre. No siempre hemos estado así como muy...
Miguis.
Sin embargo, hemos coincidido. De hecho, conocen a mis hijas. Muchas gracias, Alejandra, por eso. Y de repente, con una cosita que me dijo, ¡pum! Se aclaró algo que tenía que llenar. Unas formas de repente medio extrañas, ¿eh? No sé si tú conocías por ahí un término que se llama pechacucha.
No.
Bueno, pues
¿qué es la pechacucha?
Pues al parecer la pechacucha es la manera en la cual ahora se tienen que presentar los proyectos culturales porque son puntual y específicamente estructurada.
¿Eso significa?
¿Va?
¿Eso sí?
No, es un formato, es un término de un formato.
Qué loco.
Qué loco, que también de repente yo dije, ¿y esto cómo se come?
Ay, qué.
Hablé con ella, le dije, oye, ¿cómo vas? ¿Ya empezaste? No, no he empezado, pero ya lo leí. ¿Sabes qué? Estoy atorado aquí. Me dijo, mira, ¿sabes qué? Así y así. Cuando tuve mi reunión con la asesora, me dijo, bien escrito, solamente quítale lo que ya habíamos dicho, ajá, la idealización y ponle los objetivos tal cual. Va.
Si es que tendemos a ver el arte y la cultura como algo etéreo.
Algo que aparte, o sea, y luego mentimos, ¿no? Déjame te digo esto porque me dio mucha risa cuando me lo dijeron. Es que con este proyecto vamos a quitar
el
hambre del mundo, ¿sí? Y entonces alguien te va a decir, bueno, ¿y si uno se queda con hambre?
Ya no sirve tu proyecto.
Ya no sirve tu proyecto.
Entonces tienes que decir, le vamos a quitar el hambre a 25 personas. Y son estos.
Así es. De este específico sector, así. Ajá. Es decir, voy a hacer un proyecto de lectura en donde vamos a apoyar a cierto grupo en tal situación, en tal espacio, con tales condiciones, con tales herramientas.
Sí, ser más específico. Menos.
Menos ideal.
Ajá. Mira, yo acabo de leer ayer una frase, creo que es Steven Spielberg, que dice que si la historia de una película se puede contar en 25 palabras o menos, va a ser una gran película. Si tú le preguntas a alguien, explícame tu proyecto. Ah, pues ya quiero tomarnos un cafecito. Y te empiezas a marear y terminas sin saber de lo que se trata.
Bueno.
Entonces también tener claro qué es lo que queremos hacer, cómo, para quién, cuál es su, o sea, lo más comprimido. En el momento que tengamos esa idea comprimida, en ese momento puede funcionar.
Exacto. Y también como entes artistas debemos de entender que hacemos diversas cosas y que no podemos meterlas todas en el mismo cajón. Cada cosa tiene que tener su cajón propio, o mínimo, es en la misma casa, pero cada cosa que haces debe tener una habitación y diferenciarlas y pintarlas, las habitaciones, de distinto color. Porque solo así vas a poder entender. Porque si lo quieres armar todo y decir, todo esto es mi proyecto,
no
vamos a llegar a nada. Y entonces, creo que las incubadoras culturales es un buen avance. Hay que también tener en cuenta que las incubadoras tienen que pensar en quiénes son las personas que nos van a apoyar y si conocen a veces las condiciones, porque volvemos a algo, ¿sí? Y no quiero que lo tomen como crítica, pero sucede siempre. La gran mayoría de las personas que vienen a darnos talleres en las incubadoras o en los procesos culturales son del centro y ven las condiciones del centro que son totalmente distintas.
Sí, en todos sentidos.
En todos sentidos, ¿eh? O sea, en todos.
Y a veces hasta vienen a encarecer porque, por ejemplo, en el ámbito del cine te dan muchos talleres personas que obviamente que están en la Ciudad de México y luego te dicen, ah, bueno, le tienes que pagar. Porque, por ejemplo, tal proceso cuesta $200,000 y tú dices, no, a mí me pagan 20. Pero entonces yo me quedo con la idea de que cuesta 200. Pues sí, en la Ciudad de México. Pero no en tu ciudad. En tu ciudad el promedio es entre 20 y 30. Pero entonces empiezas a meter ideas que no concuerdan. Es un ejemplo. Pero eso es muy común, que te empieza a poner conceptos que no concuerdan con la realidad geográfica en la que desarrollas tus proyectos.
Y te enubilas. O sea, y te quedas así.
A mí ahorita estoy haciendo la edición de un libro. Entonces, ¿y cuánto cobras por la edición? ¿Cuánto cobras por página? Pregunto, me dan un margen, le digo a la persona que me tuvo la confianza de dar su material, le digo, oye, en la Ciudad de México cuesta esto, en la Ciudad de Guadalajara cuesta esto. Con esos números, saca tus cuentas y dime cuánto me puedes pagar. Que obvio, sí es una diferencia importante. Pero ya que tuve ese margen, le habló a alguien que lo hace aquí. Oye, y no andaba tan perdido.
No.
Centavos más, centavos menos, pero sí estaba en el rubro local. Pero si yo me pongo en el sentido de decir, en la Ciudad de México me dicen que son 5 pesos y yo, si no son 5 pesos, no. Me pierdo la posibilidad de apoyar este trabajo por 3 pesos.
Claro.
Aunque aquí le hubiera podido costar con otra persona 2.50 o los mismos 3 pesos. Pero esa adecuación económica, sobre todo, y de habilidades y capacidades, porque a veces, ahí está el fondo tal, y cuando lo revisas, solo aplica para la Ciudad de México. Ese es otro ingrediente importante para crear las personas que estamos viviendo en los estados, el buscar los apoyos y las posibilidades que hay en nuestras áreas geográficas.
Oye, ¿y no te ha dado risa mucho en las convocatorias de nuevos creadores? Cuando los nuevos creadores de repente los clasifican entre los 19 y los 25 años.
Dices tú, yo tengo 50 y estoy empezando a crear.
No.
Porque la otra, la que sigue es creadores con trayectoria.
Y tú no entras porque ya eres una persona
adulta.
Ni de
un lado ni del otro.
Oye, pero hubo muchos autores que escribieron su primera obra a los 45, ¿sí? 50 años.
Y muchos
y fueron primeros creadores.
Que no están interesados en el arte.
No. Porque no están en uh-huh, el,
no están ahí. Sobre todo los de literatura son más complejos en un momento dado que los de otras cosas más audiovisuales. Ok, a ver, José, entonces, si estamos hablando de emprendimientos culturales y de su desarrollo, porque están en desarrollo apenas el concepto y el hacerlo así, podríamos decir entonces, los tips básicos. Aprender de educación financiera. Hacer redes.
Importantísimo hacer redes con conocidos y con posibles conocidos.
Uh-huh. Bien. Por eso hay que ir a exposiciones, hay que ir a proyecciones, hay que ir a lecturas, porque vas entrando en ese círculo en el que tú te quieres desarrollar y es más fácil que te reciba alguien que conociste en un cóctel. Por poner un ejemplo, vas a un cóctel de la presentación de un libro y ahí saludas al autor, te tomas una foto con él, haces platiquita. Y tú ya después no es tan difícil que cuando lo veas, se acuerda, yo estuve, a que le llegues
directamente.
En frío. Ok, las incubadoras, hay que tener mucho cuidado en también saber quién está detrás de la incubadora.
Sí.
Tenemos que buscar una que esté detrás o una institución educativa o una institución gubernamental o una asociación civil reconocida.
Sí,
porque también hay peligros.
Porque puedes caer en estos impulsadoras comerciales uh-huh. o impulsadoras culturales que lo único que quieren es captar capital creativo uh-huh. y lucrar con él.
Okay. Entonces y tienes eso que tener cuidado. Al cuarto consejo, registrar en derechos de autor. En realidad, si a veces decimos, es que es un gastadero. Si tú lo redactas como un texto, lo puedes redactar como obra literaria, lo registras como obra literaria, te cuesta 300 pesos.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Tu logotipo. ¿Cómo se llama el programa?
Tenemos,
¿se llama?
Mucho, que
¿Tenemos
decir?
Mucho que decir.
¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde estamos?
No. Tenemos mucho que decir. Pues, bueno, antes te llamaba Soy Verónica.
No, así es. Esa era Cristina Saralegui. No,
tenemos mucho que decir con letritas rosas, así, con tu foto. Te cuesta 300 pesos mandar eso y pedirlo y ya está puesto y nadie más lo puede usar.
Uh-huh. Sí, tenemos decir miedo por el desconocimiento en la materia.
Exactamente. Y son 300, 400 pesos que te van a garantizar algo.
Que de ahí surge el quinto tip. Hay que perderle el miedo y ponerse a investigar todo lo necesario para que nuestro trabajo se vuelva profesional. Quitarle lo romántico al creer que si nos morimos de hambre vamos a ser Van Gogh. No. Se puede usted cortar la oreja y eso no lo convierte usted en Van Gogh y morirse de hambre y tampoco. Entonces, hay que entender que habrá cosas que podemos hacer sin cobrar.
Claro, como retribución social y como valor humano,
como estructura de proyectos, claro, o algo que digamos, es que me muero por hacer algo así, no me importa que no me paguen, yo voy.
Pero plantéalo, regístralo y estructúralo.
Y estar conscientes eso, que somos creadores, emprendedores, es decir, hay dinero de por medio. Tenemos que considerar que tiene que haber dinero de por medio en algún momento dado de nuestra creación, porque si no, no podemos seguir creando.
Y ahí yo agregaría un punto también. Tienes que saber que hay proyectos que, como con todas las empresas, caen y otros se mantienen.
Y hay que saber soltar.
Hay que saber soltar. Sí, porque hay gente que se...
Tiene 200 años impulsando lo mismo.
O sea, hay puestecitos que no necesitan nada y siguen sobreviviendo perfectamente bien. Y hay grandes, lo vemos en la ciudad, ¿no? O sea, de repente, ¿cuántos
restaurantes
abren y al año siguiente es otra cosa? Y algo también importante aquí. Debes dejar de idealizar que tu trabajo cambiará el mundo. Puede aportar, pero no lo va a cambiar.
O le va a cambiar el mundo a lo mejor a un grupo determinado de personas.
Así es. Y yo creo que esas son las grandes enseñanzas que en un momento dado esta educación o estos intentos, ¿no?, que ciertas organizaciones, universidades o como lo quieras llamar, están haciendo, va a ser de gran valor para el creador y sobre todo para el artista.
Bueno, ¿dónde encontramos Lectores para el Desierto?
Lectores para el Desierto lo pueden encontrar en redes sociales. Estamos generalmente en Facebook, en YouTube, en Spotify, en X, que de repente se me hace muy raro llamarlo X, ¿sí?
Antes Twitter.
Antes Twitter.
Estaba más bonita esa palabra.
Sí, se me hacía más linda, ¿no? Porque pues, ex, bueno. Así que bueno. Empresas.
X, Y.
Exactamente se llama X.
Ajá.
X. X, somos X, somos Twitter, somos Facebook, somos Spotify y somos YouTube. Sí, y estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque también nos pueden encontrar de manera física en nuestro espacio aquí en la ciudad.
Está en
Vicente Guerrero, 4300, pero generalmente atendemos bajo cita y en nuestras redes sociales están los teléfonos.
Perfectísimo, Juan José, muchas gracias.
Al contrario, Verónica, realmente es un gusto y sobre todo platicar de estos tipos de procesos, ¿no?, que creo que culturalmente nos van a abrir mayores oportunidades y nos van a quitar vendas de los ojos, ¿no?
Y
duele.
Sí.
Duele
sí,
mucho.
Sí, porque uno todavía creyó en el estatus romántico. Es que soy artista, vivo del aire. Y las rosas me proveen de alimento y todo. Y no.
Sí, no.
Y no.
No, no. Pero funciona también.
Sí. Hay momentos en los que sí pasa así.
Claro.
Pero hay que pensar de la otra manera para podernos dar el lujo de ser románticos y crear por placer.
Así es. Muchas gracias, Verónica.
Gracias a ti.
Y como siempre, encantado de estar aquí.
Gracias. Yo soy Verónica Palafox. Eso fue Tenemos Mucho Que Decir. Los espero en el siguiente episodio. Mientras tanto, síganos en todas nuestras redes sociales, en nuestra página www.tenemosmuchoquedecir.wordpress.com o búsquenos en Google, ya sea como Verónica Palafox o como Tenemos Mucho Que Decir. Denle like, síganos. Mire, usted a veces no le cuesta, no a veces, a usted no le cuesta nada darle clic a like, clic a las campanitas, darle clic en el seguir y no sabe cómo apoya a los proyectos de cualquier tipo el que usted haga esa acción. Y se la vamos a agradecer mucho. Gracias, la veo en el siguiente episodio.